será hasta nuestra próxima edición.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Informa Martín Noticias. Cubanas aseguran que este 8 de marzo es cosa del pasado y una fecha en la que no hay nada que celebrar. Informa Ibel Pacheco.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, llega para las cubanas en medio de una profunda crisis social y económica. Martín Noticias recogió opiniones en diferentes provincias del país sobre el significado que tiene la fecha para las féminas dentro de la isla. Desde Camagüey, quien se identificó como Nancy, sobre el 8 de marzo expresó:
bueno, eso antes significaba el Día Internacional de la Mujer. Y aquí no celebramos nada de eso.
Esta camagüeyana nos aseguró que las cubanas llevan el peso de las dificultades.
Porque la que trabaja en la calle tiene la carga de la calle más la de la casa. Y la que no, pues tiene que inventar el alimento cada día, ver cómo cocina y con qué cocina. Y horrible, no hay motivo para celebrar.
Diferente a lo que piensa Rosario Tamayo, quien reside en Niquero, provincia Granma.
El 8 de marzo significa mucho para nosotras, por lo menos las que pueden trabajar, las que pueden tener sus niños en los círculos y eso.
Leyanis reside en La Lisa, La Habana. Desde allí nos comentó:
imagínate tú, ahora mismo las mujeres aquí están volviéndose locas.
Sin embargo, una pinareña que no se identificó a Martín Noticias nos dijo que tiene mucho que agradecer este 8 de marzo a la revolución.
Lo primero que tiene es el mismo derecho que tiene el hombre en su revolución. Lo mismo puede ser militar, que puede ser ingeniera, que puede ser médico.
Sobre su realidad como opositora, desde La Lisa, La Habana, nos habló la activista Lucinda González.
Somos acosada, perseguida, detenida arbitrariamente, solo por pensar diferente.
En conversación con Martín Noticias, una cubana que dijo llamarse Ildelisa Romero manifestó que la situación en general, no solo para la mujer cubana, es crítica.
Realmente, no solamente la mujer, el pueblo cubano está pasando mucha necesidad. Yo, que soy de 76 años, enferma con diabetes, hipertensión y las consecuencias de dos derrames cerebrales, como yo, hay miles de mujeres que también hemos aportado a la sociedad, también hemos aportado a la revolución, y no pensé nunca llegar a la vez en esta situación, jamás.
Desde el auto en La Habana, Ildelisa cuestiona la labor de la Federación de Mujeres Cubanas.
¿Qué cosa hizo la Federación? Siempre era una ilusión. ¿Qué cosa ha hecho la Federación? Realmente, ya el 8 de marzo es un pasado, como tantas y tantas cosas que hay en el país actualmente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de UNPACO, cumplió un año ayer aislado e incomunicado. Su esposa fue amenazada recientemente y nuevamente el régimen le impidió la visita conyugal y familiar. Informa Alejandro Marcano.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, cumple un año aislado e incomunicado.
A José Daniel lo han sometido, según un informe de la ONG Prisoners Defenders, a la mayor intensidad de torturas brutales. Ello tiene como objetivo matarlo lentamente o forzarlo al exilio. José Daniel ha sido sometido a aislamiento extremo, ataques sónicos, falta de atención médica, golpizas, y le han negado en 15 ocasiones las visitas matrimoniales. No le dan el derecho siquiera a una llamada telefónica con su familia. familia desde hace un año, y la represión en su contra se extiende a su esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, a quien la han sometido a prisión domiciliaria y la han amenazado con detenerla arbitrariamente si denuncia públicamente la negativa de visitas continuada a su esposo. La privación de libertad de un ser humano, encerrarlo tras las rejas por pensar diferente, es inmoral, inhumano y representa la mayor crisis humanitaria para miles de familias cubanas. Seguiremos desde nuestra ONG Democratic Spaces haciendo un llamado al gobierno de Canadá y a los parlamentarios de todos los partidos políticos a imponer sanciones individualizadas a los principales represores en Cuba.
Amnistía Internacional, que ha nombrado al líder opositor cubano preso de conciencia y demandado en varias ocasiones su liberación inmediata a las autoridades cubanas, se hizo eco este lunes de la detención de su esposa. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Asistencia técnica a Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Ingenieros han inventado una pegatina ultrasónica capaz de vigilar la rigidez de los órganos en el interior del cuerpo. La pegatina, del tamaño de un sello de correos, puede llevarse adherida sobre la piel y está diseñada para detectar en los órganos ciertas señales delatadoras de algunas enfermedades, como insuficiencia hepática y renal, así como la progresión de tumores sólidos. El equipo que ha creado y probado esta pegatina está encabezado por Xiaoxuan Liu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. El sensor presente en la pegatina puede enviar ondas sonoras a través de la piel hacia el interior del cuerpo. Allí adentro, las ondas ultrasónicas se reflejan en los órganos internos y regresan a la pegatina. El patrón de las ondas reflejadas puede leerse como una firma de la rigidez de los órganos que la pegatina puede medir y rastrear. Cuando algunos órganos sufren enfermedades, pueden aumentar su rigidez con el paso del tiempo, tal como argumenta Xuanji Xiao del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Con esta pegatina puesta, es posible monitorizar continuamente la rigidez de los órganos de las personas durante 48 horas y detectar cambios sutiles que podrían señalar la aparición inminente de dolencias de órganos internos. En unos experimentos preliminares, los investigadores descubrieron que la pegatina con sensor puede detectar signos precoces de insuficiencia hepática aguda en ratas. Los ingenieros están trabajando para adaptar el diseño de la pegatina para su uso en humanos. Xiaoxuan Liu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sensor adhesivo en la revista académica Science Advances.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos, con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. Los investigadores se centraron en dos áreas. En primer lugar, el reconocimiento de voz. Sorprendentemente, en el primer día, el organoide pudo distinguir solo a partir de un sonido vocal cuáles de las personas diferentes estaba hablando con una precisión de aproximadamente 98%. Luego pasaron a las matemáticas. El ordenador mejoró notablemente sus predicciones matemáticas en solo dos días. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Estas son de hecho aguas extrañas en las que estamos entrando a medida que la tecnología se acelera rápidamente en este año. ¿Quién sabe cómo será el 2030? La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica.
Café Digital.
She grew all the things that they do. She hid it. But the power gonna change now. Gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Do you? But- But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
Lanzada en 2019, WhatsApp es una aplicación gratuita de mensajería multiplataforma que permite a los usuarios hacer videollamadas y llamadas de voz, enviar mensajes de texto, compartir su estado y más con solo una conexión de Wi-Fi. Parte de lo que la vuelve atractiva a esta aplicación es que funciona en diferentes sistemas operativos, como teléfonos y computadoras, de manera que puedes seguir con tu conversación a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero como toda aplicación conectada al Internet, puede ser robada por personas que se dedican a esto en las redes. Para ayudarte a prevenir que esto suceda, hemos invitado a Café Digital al experto en ciberseguridad, Julio López.
Para que no nos roben el WhatsApp, lo más importante es ir a configuración, cuentas, privacidad y ahí activar el segundo factor de verificación. Es un número que uno pone del 1 al 6. No hay que poner un 2, 3, 4, 5, 6. Una vez ingresado, WhatsApp pide que lo repitamos y una vez que lo repetimos, queda activo. Eso va a provocar que cada vez que, supongamos, cada 15 días WhatsApp nos pregunte este código. No lo hace todos los días, lo hace cada 15 días, cada 20 días. Y lo hace para que nosotros no nos olvidemos ese código, para que lo tengamos fresco en la cabeza. Cada 15 días, cada 20 días, WhatsApp va a pedir que lo ingreses, para que lo recuerdes. Si por alguno de esas, un estafador o un atacante nos engaña y nos saca el código SMS que lo deja abrir el WhatsApp nuestro en otro dispositivo, él no va a conocer cuál es ese código de 6 números. Y tampoco va a haber un engaño en el cual te roben el SMS diciéndote que son DHL, FedEx y que necesitan verificar tu teléfono y tú le das el SMS con el código de apertura de WhatsApp, ya ahí el engaño va a tener que además pedirte el código de 6 dígitos, sería mucho. Por lo tanto, todo el problema de WhatsApp se soluciona con una sola acción. cuentas, en configuración cuentas, privacidad o seguridad, y ahí activar el segundo código de validación y poner ese código de 6 dígitos, setearlo, ya que eso es lo que garantiza que nadie nos va a poder robar el WhatsApp, aún si caemos en la trampa de entregar un código SMS.
Café Digital.
Las armas láser encuentran sus raíces en principios científicos sofisticados que han sido refinados y aplicados en el campo de batalla. Desde la teoría cuántica hasta la óptica láser, estos fundamentos científicos han allanado el camino para la creación de haces de luz altamente concentrados y potentes, convirtiéndose en una herramienta revolucionaria en el arsenal militar. El viaje desde la concepción de las armas láser en la ciencia ficción hasta su implementación operativa es una narrativa fascinante. Desde los primeros experimentos de laboratorio hasta los sistemas láser avanzados, el desarrollo tecnológico ha sido un factor clave. La miniaturización y mejora de la eficiencia han convertido a estas armas en una realidad en el campo de batalla moderno. Las aplicaciones tácticas de las armas láser abarcan un amplio espectro: la defensa antimisiles, la neutralización de drones enemigos y la destrucción de vehículos son armas que ofrecen una versatilidad única. Su precisión milimétrica y velocidad de respuesta instantánea representan un cambio de paradigma en la estrategia militar, proporcionando a los comandantes nuevas herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. A medida que las armas láser se integran más profundamente en el arsenal militar, surgen preocupaciones éticas. La capacidad de estas armas para operar a velocidades cercanas a la luz y con una precisión extraordinaria plantea cuestionamientos sobre el control y la dirección ética en el campo de batalla.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La cocaína es una droga con efectos devastadores y durante los últimos años su consumo se ha incrementado en países como Estados Unidos. Dejar la cocaína es difícil para la gente adicta. No hay medicamentos milagro que supriman esa adicción. Ante este triste panorama, unos investigadores de la Red Sanitaria de la Universidad de Virginia en Estados Unidos inician un ensayo clínico en el que se pondrá a prueba la teoría de que la emisión de ciertas clases de ultrasonidos actúa directamente sobre células cerebrales clave de la persona adicta, contribuyendo a desengancharla de la droga. Concretamente, las ondas ultrasónicas seleccionadas de baja intensidad se aplican de manera enfocada en una porción del cerebro llamada ínsula. Se cree que la ínsula desempeña un papel fundamental en múltiples tipos de adicción. Las ondas ultrasónicas masajean suavemente, por así decirlo, las células cerebrales de la ínsula. Se cree que al hacerlo, contribuyen a reprogramar esas células para reducir el deseo de consumir cocaína. El equipo de la doctora Nassima Adaud-Turin verá después si el tratamiento provoca en el cerebro cambios químicos capaces de reducir el ansia de consumir cocaína. Estudios anteriores ya demostraron que la ínsula desempeña un papel importante tanto en el deseo de consumir cocaína como en las recaídas de esta adicción. Además, Tal como argumentan los autores de este nuevo estudio, se sabe por investigaciones previas que en muchos casos, las personas que sufren lesiones en la ínsula pueden dejar de fumar fácilmente sin sufrir recaídas. Si el ensayo tiene éxito, podría abrir el camino hacia una nueva e importante estrategia con la que tratar la adicción a la cocaína y otras drogas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión
misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar